Cuando son las 9:08, aquí estamos en perspectiva en la Fonoplatea que esta mañana hemos instalado en la sede de las Cooperativas Agrarias Federadas, en Río Negro 1495, piso 2, esquina Uruguay. Aquí estamos con todo pronto, junto a la coordinadora de este espacio, Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día para toda la audiencia y la Fonoplatea que acompaña hoy.
Tenemos entonces todo listo, arrancamos ya mismo. Más de un mes después de la decisión del gobierno argentino que aumentó las retenciones a las exportaciones de soja y girasol, los dirigentes del sector agropecuario y las autoridades continúan todavía buscando una solución al conflicto que separa a las dos partes, un conflicto que llegó a alcanzar límites inquietantes. En el medio de ese debate hubo un paro del campo que duró 21 días y que trajo como consecuencia el desabastecimiento de productos básicos. También hubo cortes de ruta organizados por productores y, del otro lado, acusaciones muy graves realizadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El viejo divorcio campo-ciudad apareció reeditado y amplificado a través de los medios de comunicación, con otras derivaciones, como el enfrentamiento oligarquía-pueblo que se intentó instalar desde la Casa Rosada. ¿Cómo se ha seguido esta polarización desde acá, desde el campo uruguayo? ¿Qué enseñanzas puede sacar nuestro país de un diferendo tan profundo? Bueno, justamente para discutir sobre estas y otras preguntas es que les proponemos esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria.
El agro en perspectiva.
En la mañana de hoy la mesa tiene tres contertulios invitados que son Gustavo Flores, Pablo Caputi y Martín Durán, más uno de los contertulios permanentes, Guillermo Vila. El otro no está.
El otro no, catalán Rodolfo Irigoyen ha sido designado integrante de la Junta Directiva de INEA, que está sesionando en este momento, así que está ausente por el día de hoy.
Y le mandamos felicitaciones a Rodolfo por esa novedad, ¿no?
Exactamente.
Ya charlaremos con él. Pero ¿qué te parece, Rosana, si ahora presentamos brevemente a nuestros invitados?
Bien, comenzamos por Gustavo Flores, ingeniero agrónomo y gerente general de Copagrán. Ha estado aquí Copagrán presente en varias entrevistas, Cooperativa Agraria Nacional.
Buen día, Gustavo.
Buen día.
Y gracias por acompañarnos.
Buen día también para Pablo Caputi.
Sí, exacto, es ingeniero agrónomo economista. Es docente de la Universidad de la República y de la ORT y titular de la Dirección de Información y Análisis Económico de INAC. Gracias, Pablo.
Buenos días.
Seguimos con Martín Durán, que es contador, socio de Galway Consultores, que es una firma especializada en asesoramiento a proyectos de inversión y desarrollo. Gracias, Martín, y buen día.
Buen día.
Y saludamos también y presentamos a Guillermo Vila.
Sí, que como ustedes recordarán, es gerente de Unión Rural de Flores y asesor de empresas agropecuarias. Tenemos dos locales, ¿no?
¿Cómo dos locales? ¿Qué quiere decir locales?
Dos integrantes de CAF.
Ah, ¿sabes? Por eso, de acuerdo, entendí. ¿Qué les parece si, para comenzar, hacemos una aclaración técnica? ¿Qué les parece si, antes de discutir los temas que tenemos que discutir, entendemos qué son las retenciones o detracciones, como también se las llama? Quizás el contador Martín Durán nos pueda explicar un poco si hay alguna diferencia entre los dos términos o no.
Bien, buenos días. Para decirlo en términos simples, acá en Uruguay, detracción se denomina un impuesto a las exportaciones con carácter definitivo, es un impuesto con carácter definitivo. Denominamos retenciones, en el literal sentido del término, cuando se retiene un impuesto a cuenta de lo que va a ser un impuesto definitivo. Es decir, tiene una connotación de transitoriedad. Uh-huh. Es evidente que en el término que se utiliza en Argentina por retenciones es el equivalente a nuestras detracciones. Es un impuesto a las exportaciones de carácter definitivo.
¿Y para qué se lo implanta, en el caso de Argentina concretamente?
Bueno, es parte de la discusión. Uh-huh. Es una mera... Yo tengo la sensación de que cuando empezó Argentina con las detracciones o sus retenciones hace algunos años, que por lo menos en las dimensiones importantes, evidentemente fue una salida fiscalista. Argentina salía de la crisis y encontró una vía sencilla y rápida de recaudar y hacer caja rápida. Parecería que eso fue derivando ya también en necesidades de ir orientando o ir incidiendo en la producción agropecuaria por la forma en que lo está utilizando. Evidentemente está queriendo castigar determinado tipo de orientaciones productivas En favor de otras, pero fundamentalmente tiene una razón fiscalista.
El gobierno también insiste en que hay un objetivo redistributivo con las retenciones.
Exacto, esa es la connotación, de orientación o finalista que tienen los impuestos, que son fiscalistas o finalistas.
Pablo, no sé si querías agregar algo.
Sí, es importante que este fenómeno es como un iceberg, ¿no? Tiene una punta económica y tiene raíces políticas mucho más profundas, ¿no? La raíz económica, la punta económica, perdón, es relativamente sencilla. Cuando Argentina deja el plan de convertibilidad de Cavallo, el tipo de cambio salta a un nivel muy alto. En Uruguay pasó algo similar y Argentina intencionadamente decide mantenerse en ese nivel alto para fomentar la competitividad de sus productos. Y a partir de ahí empieza como a negociar con los sectores que se benefician de ese tipo de cambio tan alto, al principio con alícuotas, digamos, razonables. Pero ¿qué sucede? Coincidentemente en el mundo explota la crisis alimentaria, es decir, los granos que valían algo o valían bien pasan a valer muy bien. Entonces la tentación de ir a medida que sube el precio de los granos en el mundo aumentando esas alícuotas para recaudar más, para hacer frente a los enormes gastos que tiene Argentina, era realmente muy alta. Y la ecuación política le daba, porque el agro tiene un peso económico fuerte, pero tiene un peso electoral débil. Entonces estaban todas las condiciones, el pastizal estaba seco para que se armara este gran incendio, ¿no?
Y lo que dispara toda esta situación crítica, este conflicto, es en el mes de marzo la decisión del gobierno de aumentar todavía más esas retenciones en el caso de la soja y el girasol. Un aumento que se produce además con características especiales.
Sí, lo que pasa es que cuando se entra en esa lógica perversa no tiene fin. Es decir, el Estado o el gobierno pasa a ser socio, un socio no querido de los negocios. En vez de fijar las reglas y que después gane el que tenga que ganar y pierda el que tiene que perder, yo soy socio en las ganancias sobre todo, ¿no? Porque cuando vengan los momentos de las pérdidas, difícilmente el Estado o el gobierno se asocie para darle ninguna garantía al sector agropecuario. Entonces parece una cuestión de filosofía, de política económica bastante equivocada.
Sí, lo que se hizo fue aumentar esas retenciones en estos dos rubros. Son retenciones móviles, además, ¿no? Van aumentando a medida que suben los precios. Y el aumento se hizo de forma generalizada, sin distinguir tamaño del productor y sin distinguir tampoco zonas del país, ¿no?
Sí, seguro. En realidad, toda la retórica que se pueda utilizar después de políticas redistributivas, de protección de los sectores de menores ingresos, me parece que forman parte del juego político para ir dividiendo a la cadena de los agronegocios. Es decir, buscar una fractura al interior que enmascare un poco el problema real. Y el problema real es ese. Es que el gobierno argentino tiene un nivel de gasto público muy alto a nivel general y provincial. Y realmente, en este momento, el sector para extraer esos recursos es el agro.
Enseguida quiero que nos metamos en el debate a propósito de qué tipo de conflicto es este. Pero ya que empezamos con el instrumento que dio pie a todo este enfrentamiento, me gustaría completar la ronda con Guillermo Vila en primer lugar.
No, un pequeño comentario que creo que hace la cosa, es que esta retención tiene el carácter que no coparticipa con las provincias. O sea, el resto de los impuestos que se estaban cobrando los productores, esos impuestos a las ganancias y demás, siempre una cuota aparte de esos impuestos se destinaban a las provincias, y cuando se destinan a las provincias, algo indirectamente vuelve a las ciudades. O sea, los comercios, vuelve a las rutas. Este impuesto tiene la particularidad que el 100% queda en el gobierno central y nada vuelve para las provincias, que no es menor, ¿no?
Sí, para apreciar algunas cosas, me parece bueno lo que dice Pablo de cómo arranca el tema después de la ruptura de la convertibilidad, pero debemos recordar, porque en definitiva lo que se está tratando acá es la injerencia tan metida en todos lados del poder político en la actividad económica. Nace también con una especificación asimétrica, con una congelación de depósitos, y la especificación asimétrica particularmente favoreció mucho a los sectores de agropecuarios y sobre todo las cadenas agroindustriales. A su vez también para decir que uno de los grandes beneficiados de la política de retenciones es la agroindustria exportadora argentina, que en definitiva, bien lo dijo Lorenzo la otra vez en una entrevista que le hicieron, pero que es sabido por todos los que trabajamos vinculados y tratando de colocar nuestros productos en la industria uruguaya, la desviación de comercio que producen las detracciones diferenciales, es decir, las que lo tiene el grano como grano y las que tienen después de haber sufrido algún proceso industrial o todavía más aún qué tipo de proceso industrial, por ejemplo en el caso de los oleaginosos, las detracciones que tiene el poroto de soja, la que tiene el aceite y el espeller y aún más, todavía favoreciendo más, las que producen biodiesel. Entonces todo ese contexto es un poco porque es un jugador que no aparece en el conflicto la agroindustria, ¿no? Parece que está muy cómoda con este tema de las detracciones.
Continuamos en esta tertulia agropecuaria, donde nos acompañan como invitados el ingeniero agrónomo Gustavo Flores, gerente general de Copagrán, el economista Pablo Caputi, titular de la Dirección de Información y Análisis Económico del Instituto Nacional de Carnes, el contador Martín Durán, socio de Galway Consultores, una firma especializada en asesoramiento a inversores, y el ingeniero agrónomo Guillermo Vila, gerente de Unión Rural de Flores y asesor también de empresas agropecuarias. Con eso estamos discutiendo a propósito de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en la República Argentina. Y justamente la pregunta siguiente va a la médula de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué percepción tienen ustedes desde acá? ¿Se ha dado una polarización campo-ciudad en Argentina? Argentina tiene tradicionalmente planteado una división entre el campo-ciudad y este conflicto vino a polarizarla, o no había división campo-ciudad y ahora comenzó a instalarse. ¿Qué es lo que ustedes ven, Guillermo?
Yo creo que no debería haber división campo-ciudad, porque en países como Argentina o Uruguay, que tenemos un claro norte de producción agropecuaria, algún día deberíamos terminar reconociendo que todo el país depende del campo. Lamentablemente creo que hay básicamente por desinformación, por ignorancia, y en este caso se agregó un componente que fue el gobierno trató en Argentina de generar esa división para justificar algo que técnicamente era injustificable, ¿tá? Porque no había forma de justificarlo, y bueno, y usó ese argumento para conseguir un respaldo que de otra forma era difícil conseguir, ¿no?
¿Qué impresión tienen los demás?
Sí, yo creo que fue el intento del gobierno argentino cuando se vio apurado por la reacción que se produjo después de estas medidas del 11 de marzo, y para mi generación fue como una vuelta al pasado, sentir esa discusión, me parecía estar en la facultad en la década del 60, en donde se atacaba a la oligarquía del campo como el causante de todos los males. Fue bastante choqueante. Pero creo que fue tan tan brutal, digamos, lo que, y de la forma, sobre todo, cómo lo comunicó el gobierno, que la reacción que produjo fue más allá que el campo versus ciudad. Produjo una reacción que trascendió a la gente del campo. Yo creo que lo que está acá en el fondo es que hay un gobierno que evidentemente no cree necesario comunicar las medidas que toma, tiene mucho poder y lo utiliza, muy fuerte. Y eso, en una sociedad que parecía, como decía un amigo ruralista de acá del Uruguay, que aparecía, sobre todo a nivel de las gremiales, haber perdido la capacidad de indignarse, finalmente lograron indignarlos.
Sí, sí. Siguiendo un poco eso, antes de que siga el resto, hay un productor argentino que me contestaba por mail: no creo que polarice la relación, sino que tensa la relación con el gobierno por haber sido el primer sector en enfrentarlo abiertamente. No sé qué dicen el resto.
Esta persona dice que no se polariza la relación campo-ciudad, sino la relación gobierno-ciudad, gobierno-campo.
Ahí está, y que lo que hace es tensar esa relación porque es el primer sector que los enfrenta públicamente y abiertamente.
Recién escuchábamos a Martín Durán, ¿quién sigue ahora?
Voy a agarrarlo a Pablo porque si no...
Gustavo Flores.
Hace un tiempo, cuando reventó este conflicto, un compañero que hizo posgrado mío, contador, y casado con una argentina, me escribió un mail y me preguntó que pensaba esto, y yo dije, y me recordé una frase que de jóvenes escuchábamos en algunas reuniones, y decía, que no me acuerdo mucho cómo era, pero que no había peor infamia que presentarle al pueblo dos mentiras para discutir cuál de las dos es verdad. Y yo creo que lo que hizo un poco lo que hace este gobierno es plantear ese tipo de situaciones donde no está nada documentado, no hay información, habla de distribución del ingreso, y desde el primer trimestre de 2007 no hay ningún dato con respecto a cómo está la distribución del ingreso en Argentina. Pero también es cierto, y acá lo planteamos con el tema de las detracciones, que antes del incremento, el incremento de las detracciones no solo es por el incremento, sino por el tipo, de la forma móvil que tiene, en realidad las detracciones en el aporte de toda la masa de impuestos, aunque la diferencia que marcaba él de coparticipación con las provincias tiene un peso relevante, el IVA sigue siendo el impuesto que más recauda, se aumentó del 20 y pico al 30 y pico%, el impuesto a las ganancias es el que baja, y sin embargo las detracciones bajan del 11 al 10%, es decir, que tampoco hubo una política...
Estás hablando de porcentajes del conjunto de la
recaudación.
De la recaudación
a nivel de los distintos tributos. Por supuesto que hay una diferencia muy importante, quién se queda y quién lo recauda, que es lo que planteaba Guillermo. Eso hace también a la otra parte de la distribución, que es la distribución del poder. En definitiva, el gobierno central de Argentina maneja a través de la posibilidad de distribuir sus fondos todo un aparato de político. Pero bueno, me parece que está bien lo que plantea ahí. El gobierno utilizó la polarización tratando de acumular fuerzas atrás de un proyecto que tiene muchos huecos.
¿Pablo? Sí, me pareció importante dos o tres cosas. Primero, remarcar, la herramienta fortalece el poder central y no descentraliza, y en ese sentido sí contribuye a esa polarización campo-ciudad, porque los gobiernos provinciales, como bien se dijo, pierden recaudación, capacidad de tributar. Y segundo, que obedece a una medida...
Una idea, agrego un dato que también venía en las consultas que Rosana hizo con distintos referentes del tema agropecuario en Argentina antes de esta tertulia. Un ejemplo nada más. Solo la provincia de Santa Fe aporta 2.500 millones de dólares por año por el rubro retenciones.
Y no le vuelve nada de eso.
Es una cifra, para la escala uruguaya, absolutamente impactante. Solo la provincia de Santa Fe aporta 2.500 millones de dólares por año.
Y eso llevó a que muchos gobernadores oscilaran en sus posiciones entre su lealtad al gobierno central que pertenecen y lo que las propias bases y las fuerzas vivas de su provincia le marcaban. Entonces, ese es un primer punto que me parece importante. El segundo, lo que decía el ingeniero Flores, es verdad. Esto obedece a una política de desarrollo industrial de Argentina que penaliza las materias primas a favor de volcar eso hacia el mercado interno o hacia el consumo para mantener los niveles de renta de las personas y manejar la inflación, o hacia la industrialización en el sentido que eso aporta mayor valor agregado. Es decir, visto en sus grandes trazos, uno podría decir, siempre se ha discutido en Uruguay eso, si la industrialización en el agro es deseable o no. Deseable es, el asunto es cuáles son las herramientas y los mecanismos. Me parece que estas no son herramientas válidas, y menos en esta magnitud, en esta brutalidad que maneja Argentina la economía, violando todos los derechos y todas las reglas. Entonces me parece que de fondo
¿Por qué esa afirmación tan contundente? ¿Por qué viola todos los derechos y todas las reglas?
Me parece muy evidente que es una poner escalas móviles de retenciones en función de cómo evoluciona la cotización de un producto, me parece de las formas más groseras que hay de decir que el gobierno, ni siquiera el Estado y menos la Nación, son socios de tu empresa. Es decir, se te introdujo un socio sin vos quererlo, con el cual mes a mes tenés que ver con cómo dividís las ganancias. Pero lo más interesante, esto que va a hacer a la hora de las ganancias, ese socio no deseado no va a estar a la hora de las pérdidas, porque nunca estuvo y por definición no va a estar, porque en general los gobiernos más actúan...
Es un socio para compartir ingresos.
No, es un socio para compartir ingresos, sí, ni siquiera ganancias, está bien la acotación.
Un comentario, Pablo, y estas retenciones las hace amparado en una ley de emergencia económica que se votó en plena crisis en la convertibilidad, que hoy ya no tiene razón de ser, ya hace dos o tres años que se tendría que haber levantado, ¿da? Y se mantiene para poder seguir tomando todas estas medidas en forma inconsulta, sin pasar por el Parlamento y por ningún lado.
Sí, sí, los productores agropecuarios argentinos se quejan, entre otras cosas, de que no solamente la medida fue inconsulta, sino que se adoptó este aumento de ahora en las retenciones cuando ya estaban tomadas las decisiones, cuando ya se había plantado, es más, cuando ya está cerca de la cosecha, ¿no? Otra cosa hubiese sido tener ese dato en el momento de resolver si se plantaba o no se plantaba, ¿no?
Sí, no, eso es parte, y en parte, digo, compartiendo el tema de fondo, lo que plantea Pablo, de que responde en cierta forma, yo creo que en sus comienzos, a una política de favorecer la industria interna, pero estas últimas medidas demuestran que va mucho más allá de eso, porque cuando llega a estos niveles de detracción y en los momentos en que se toman, obviamente ahí lo que se está buscando es simplemente una recaudación y no está respondiendo a un tipo de política que, si bien explicada, uno puede estar de acuerdo o no, pero si es una política previsible, no hubiera generado las reacciones que generó. Esto se genera precisamente por la poca previsibilidad y por algo que acá en Uruguay no se da, y es las garantías legales que debe rodear o que debe tener la ciudadanía a la hora de fijar los impuestos. Un poder ejecutivo no puede tener la discrecionalidad que uno ve acá que tiene el gobierno argentino.
A eso apuntaba, porque me interesa sobre todo para la audiencia que quede claro que este era un intento de ver cómo podemos, de alguna manera, no solo tratar de clarificar para el resto lo que sucedió allá, sino cómo sacar algo positivo para nosotros. ¿Por qué creen ustedes que todo esto sí sucede en la Argentina y no es una medida que se ha manejado acá en Uruguay?
Sigue Martín Durán, quedó con el uso de la palabra con la complicación de encontrar una respuesta. A ver si alguien lo ayuda, ¿quién arranca antes?
No, como derivado de eso, creo que lo positivo para Uruguay es que si en algún momento alguien acá estaba pensando en fijar detracciones a los productos agrícolas o a las exportaciones, creo que lo va a pensar dos veces, ¿no?
Pero eso quizás podemos dejarlo para el final. La pregunta de Rosana iba más hacia el pasado, digamos, ¿por qué hasta ahora Uruguay se ha manejado de otra forma?
Bueno, en respecto a eso tiene mucho que ver con la previsibilidad o la previsión legal, o sea, la garantía legal que acá tiene, y en términos generales se respeta, en lo que es la fijación de los impuestos. Los impuestos para nosotros es elemental, debe estar fijados por ley. Es decir, el margen de maniobra que puede tener el Poder Ejecutivo, que es bueno que lo tenga siempre, está muy acotado a la ley. Nosotros no podemos entender cómo un impuesto puede pasarse de un 20%, como estaba hace poco, a un 45 o 50%.
Yo quería hacer una reflexión un poco más larga en el tiempo. La respuesta a eso es más cultural, ¿no? Es porque somos distintos. Y nuestra matriz genética es similar en algún sentido, pero nuestra forma de diferenciarnos ha sido brutal con el tiempo. La forma como Argentina entiende sus problemas y los resuelve, y cómo los resuelve Uruguay, son muy distintas. Uruguay en general dialoga, negocia, es muy, a veces nos quejamos mucho de cuánto negociamos, cuánto dialogamos, el tiempo que se pierde. Pero eso es una cierta ventaja. En el momento de la crisis hay cierto rango de soluciones que parecen factibles y razonables para el conjunto, y hay un rango de soluciones que ni siquiera se considera en ningún sentido. Y eso el pueblo argentino ha optado por otro camino, siempre ha optado por un camino mucho más de tensión y de confrontación y de hechos consumados. Entonces creo que eso nos marca muchísimo en el tipo de soluciones que le buscamos a los problemas.
Pero yo poniendo un matiz nomás,
Gustavo Flores,
si bien es cierto que resolvemos los problemas de una manera distinta, a lo largo de la historia, y sobre todo para ubicar algunos de los grandes problemas de nuestro sector, que pasó también por los mismos problemas que pasó Argentina, básicamente el tema del endeudamiento, eso también generó una cierta dicotomía campo-ciudad, como que los productores se endeudaban, tomaban crédito, no medían el riesgo, y en realidad había un entorno que en definitiva condicionaba, recuerdo toda la década del 90, pero con un dólar barato, no vamos a entrar en polémica porque yo no soy Caputi, capaz que pueda hablar nada de eso, pero con un dólar barato parecido al de ahora, pero pero con trigo a 100 dólares, con el trigo a 100 dólares, la cebada a 100 dólares, el sorgo a 60 dólares. Es decir, era algo que quien más invertía, más perdía en el sector agropecuario. Y el problema de endeudamiento fue grandemente debatido, y sin embargo también hubo una cierta tendencia de que el sector agropecuario siempre se llevaba las cosas medio de arriba, como que por qué si determinadas personas o determinadas no pagan sus cuentas. Yo creo que también hay ahí, de todos lados, ¿no? Es decir, de la visión del sector agropecuario.
O sea que lo que tú dices es que acá también tenemos antecedentes
tenemos
nuestras razas, también, y de división gobierno-campo. ¿Cuál de las dos era la que teníamos acá, o la que hemos cargado acá?
No, básicamente por la misma tipo de conformación social. Somos una sociedad muy concentrada en la ciudad, donde a lo largo de la historia, Argentina y Uruguay, a lo largo de la historia el poder político, creo que para bien, ha tenido un cierto grado de independencia de algunas fuentes económicas, sobre todo, y a lo largo de la historia, y muchos historiadores lo han nombrado, básicamente el sector agropecuario. Es decir, el poder político tiene el sistema político, tiene una cierta independencia con respecto a los determinados centros de poder económico, más en Uruguay que en Argentina.
Yo quería hacer una puntualización. Yo no dije que en Uruguay el tema agro-ciudad esté bien entendido, bien digerido, asimilado y explotado en toda su potencialidad. Creo que de lejos no. La sociedad uruguaya todavía le cuesta muchísimo entender qué es el agro, cómo funciona y qué es lo que aporta. Pero no solo lo económico, también lo cultural. De eso nos falta, pero muchísimo. Y en eso nos parecemos a Argentina. Lo que yo me referí es que la sociedad en su conjunto, la sociedad política y empresarial, la forma de resolver los conflictos en Argentina y en Uruguay es muy distinta, ¿no? Y eso tiene raíces muy largas en el tiempo.
No, yo más que discutir el conflicto, creo que la gran enseñanza que nos tiene que dejar esto, el ejemplo que nos da Argentina gobierna con un sistema de prueba y error. Pone una cosa, ve cómo funcionan, si no se quejan, sigo. Y lo que nos tiene que enseñar esto es que si somos realmente países que dependemos del agropecuario, como podemos depender de otros sectores, tenemos que sentarnos y discutir una política en serio de país, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista impositivo, todas las cosas que se van haciendo hacia un lado, tenemos que darnos cuenta que afectan otras cosas.
Guillermo, estás dejando la pelota picando para la segunda parte de esta tertulia.
Bueno, te la dejo picando,
entonces. Claro, por ahí vamos a tratar de llevar entonces esta experiencia, entre comillas, del conflicto en la República Argentina en las últimas semanas, acá a Uruguay. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué aprendizajes podemos hacer? Ese es el punto en la segunda parte.
En perspectiva, desde 1985.
La tertulia agropecuaria, hoy a propósito de Argentina, el enfrentamiento entre el campo y el gobierno, sus causas, sus consecuencias y los aprendizajes que puede dejar para Uruguay. Estamos en Fonoplaté, ubicados en la sede de las Cooperativas Agrarias Federadas, en Río Negro, esquina Uruguay. Por supuesto que le agradecemos a la CAF y a sus autoridades que nos hayan recibido esta mañana, en especial a su presidente, Luis Bianco. Gracias, Luis,
Sí, bueno, buenos días, sobre todo a la audiencia. Con ustedes ya nos hemos saludado desde temprano. Para nosotros es realmente importante poder recibir a la tertulia acá. El agradecimiento por haber elegido a CAF como sede de esta tertulia. Seguramente hay varios contertulios que son casi como de la casa, lo cual también nos llena de satisfacción. Y creo que además el tema que nos convoca hoy es un tema realmente importante. Seguramente en esta segunda parte vamos a ver algunas de las cosas que desde el punto de vista de una gremial de productores nos parece importante tener en cuenta, y es cómo podemos hacer para que no nos pase lo que está pasando del otro lado del Río de la Plata. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cautelosos y muy previsores. Por lo tanto, el agradecimiento, la bienvenida y que tengan una buena jornada de trabajo.
Recuerden que nos están acompañando en esta tertulia hoy el ingeniero agrónomo Gustavo Flores, gerente general de Copagrán, el economista Pablo Caputi, titular de la Dirección de Información y Análisis Económico del Instituto Nacional de Carnes, el contador Martín Durán, socio de Galway Consultores, y el ingeniero agrónomo Guillermo Vila, gerente de Unión Rural de Flores. Queríamos hablar de impactos acá en nuestro país de este conflicto argentino de las últimas semanas. Empecemos por el lado de las consecuencias. ¿Qué consecuencias está teniendo o ha tenido este conflicto? Por ejemplo, las retenciones en particular, ¿hacen las cosas diferentes para la agropecuaria entre los dos países? ¿Podemos estar ante una nueva avalancha de agricultores que vengan a producir en tierras de nuestro país? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sin duda la avalancha se está dando. En pleno paro se notó una presencia importante de inversores argentinos que, indignados por la situación, están reforzando sus baterías en Uruguay. En cuanto al impacto inmediato, no hay ninguno, simplemente el caso de la soja, que había agarrado un momento de bajar el precio. Todo este conflicto llevó a que Argentina no embarcara, algunos compradores no querían cerrar negocio en Argentina porque prevén que esto no se arregle y siga el paro y no concretan operaciones, lo que hizo que la soja vuelva a tomar una tendencia alcista, ¿no? Que para el gobierno argentino fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
¿Los demás qué dicen? ¿Otros impactos acá?
Yo recuerdo hace unos 5 años aproximadamente, en aquel momento era asesor del Ministerio de Industria, me tocó representar y llevar, ser portavoz de la protesta de Uruguay en un comité técnico que se formó en el sistema de controversias, de solución de controversias del Mercosur. Y Uruguay llevó la protesta por el perjuicio que le provocaba a la agroindustria uruguaya, fundamentalmente la cadena oleaginosa y farinácea, las detracciones que Argentina estaba poniendo ya con bastante fuerza en aquel momento, que eran del orden del 20%. Es decir, la industria uruguaya se sentía, y con razón, muy perjudicada. Así que imagínense cuando ahora se habla... está en el orden del 45%, así que el perjuicio no...
Toda una distorsión al funcionamiento del Mercosur, una más, ¿no?
Absolutamente.
Hablaba Martín Durán, seguimos ahora con Pablo Caputi.
Sí, me parece, este era uno de los aspectos de puntualmente más importante, cómo afecta a la agroindustria uruguaya. Es muy interesante esto, siempre que se mueve algo en la economía, alguien gana y alguien pierde, eso no... Como se dijo, lo dijo Friedman hace mucho tiempo, no hay sándwiches gratis. Siempre alguien paga algo. En este caso es la agroindustria uruguaya, porque se le encarece la materia prima, los agricultores argentinos tienen que trasladarse, pero básicamente el problema más de fondo es las reglas. Argentina vive de corto plazo en corto plazo, y uno acepta eso en un periodo excepcional, digamos un año, dos, tres, para salir de una crisis, pero no como sistema, como modelo de gobierno, es absolutamente inaceptable, porque va a pisotear no solo los derechos internos de Argentina, sino también va a pisotear todas sus obligaciones internacionales con el Mercosur, con la OMC y con todos los demás, porque no hay forma de que uno crea cuáles son qué es lo que uno está acordando con Argentina. Es virtualmente imposible trabajar con un país así.
Gustavo Flores.
Sí, digo, con respecto a... Ya he hablado del tema de la competencia desleal con la industria uruguaya, pero básicamente Lo que tenemos acá es que todos, Argentina, Uruguay y todos los países productores de materia prima, estamos viviendo un momento en el cual todos los commodities estaban valiendo en forma importante, aunque sea en términos de dólar, y con todo el tema del dólar arriba de la mesa. Y yo acá voy a hacer algún quiebre en el sentido de que es importante la diferenciación en que me parece que sí tiene el gobierno uruguayo, o por lo menos el Estado uruguayo, para ponerlo un poco más amplio, en el sentido de que uno debe estar atento a los impactos que puede tener en su población los productos de primera, desde la canasta básica. Lo que sí debería hacerse es tratar de no incidir sobre aquellos aspectos que determinan que, como hoy, que por ejemplo Uruguay tenga, por hace mucho tiempo, duplique la producción de trigo de lo que consume en un año, ¿no? Si estamos sacando o expectativas de llegar a las 800.000 toneladas. Y yo creo que eso es importante, porque mucho más caro le saldría a la población si Uruguay, como estuvo en algunos momentos, hablemos de 2001, 2002, no solo, o antes, con producciones de trigo por debajo de la necesidad de consumo. Por lo tanto, Yo creo que los gobiernos tienen una obligación también con la población de medir los impactos y de atenuar los impactos que puede ser algún efecto de inflación del mundo, que hoy demanda materia prima.
Justamente desde la audiencia vienen varios mensajes, y uno de ellos es este de Alberto, que dice que nos estamos olvidando de un detalle. Señala el oyente, a mi manera de ver, se olvidan de un detalle, las extracciones en Argentina se aumentaron, en mi opinión, para evitar la suba de los precios internos y además usar esos recursos como financiamiento interno. En lugar de prohibir la exportación, como lo hicieron antes con la carne, prefirieron este otro mecanismo.
Alberto de Miami.
Bueno, siguiendo un poco con la misma línea, yo creo que Argentina exporta más del doble de lo que produce, más dos terceras partes de lo que produce de maíz, casi más del doble de lo que produce de trigo. La industria aviar está dentro de los cinco productores exportadores de carne de aves, es decir que los precios internos siguen siendo le da competitividad a su producción. Yo lo que manejo acá es con respecto al Uruguay, que me parece que es importante que visualicemos que el Estado uruguayo, el gobierno, ¿no? Cualquiera sea, no estoy tomando una cuestión partidaria, debe tener una atención sobre los productos de las canastas básicas. Pero eso no debe alejarse, no debe determinar cambios en los precios relativos que le llega al productor para la toma de decisiones. Esto, ponerle un techo, como decía Guillermo Vila, a la soja, significa que el productor no sabe qué es lo que va a cobrar, comparte ingresos y no comparte los gastos. Es algo que realmente desalienta la posibilidad de seguir produciendo, que es lo que ellos quieren seguir
ahora
haciendo.
Ahora sí entramos de lleno entonces en lo que pueden ser aprendizajes o lecciones para Uruguay.
Un comentario que me parece importante, por algunas falacias, el desarrollo de la industria de molienda de leguminosos en Argentina, porque dice que esto es una política industrial, es muy previo muchos años a cualquiera de estas cosas. Es decir, ya había un brutal desarrollo de la industria de molienda de leguminosos sin precisar de este tipo de mecanismos. No es que es una industria naciente que hay que apoyar. Ni siquiera el argumento de industria naciente que se utilizó hace muchos años para darle el empujón inicial no aplica. En este caso, claramente, basta ver el desarrollo que existía ya hace 20 años, 10 años. Obviamente, si yo tengo una condición de estas, me va a facilitar las cosas. Pero eso es previo el desarrollo de la industria. El segundo, el precio de los alimentos en el mundo está subiendo, ¿no? Entonces el inflation, la inflación por los productos agro es un tema de discusión mundial. No todos los países están reaccionando de esta forma, es decir, combatir el alza poniendo detracciones, obedece a otras razones. Y el tema de la protección de los sectores carenciados es el mismo tema que se discute a nivel mundial. La protección de los países carenciados es con ayudas específicas para atacar el tema de alimentos. Y en las sociedades pasa igual. Es decir, es una política no en el lado de los ingresos del gobierno, sino en la política de gastos. Y el gobierno, los gobiernos perfectamente pueden direccionar sus gastos hacia los sectores más frágiles desde el punto de vista de los alimentos. Pero me parece que si...
Pregunto, por las dudas, para que se entienda, el oyente puede también preguntarse, y no es eso lo que está haciendo el gobierno argentino, es decir, lo que recauda por las retenciones no lo está utilizando para focalizar gasto en determinados sectores comprometidos con problemas.
No me consta, no tengo todos los datos arriba de la mesa, y estas cosas no se evalúan en una semana, en un mes, se evalúan en periodos largos. Todas las políticas de enunciado de redistribución de la renta se evalúan a los 5 o a los 10 años, cualquiera, porque siempre de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no? Entonces, yo quiero ver si efectivamente eso llega a los sectores más carentes, pero me parece que no hay ningún programa específico direccionado a atacar el problema de los alimentos en los
sectores carenciados. Hay un dato que surgió el otro día de las gremiales argentinas, en una conferencia presencial en la cual se presentaban algunos datos en esa línea, y ellos decían que la particularidad del gobierno de Kirchner de los últimos años fue planificar ingresos menores a los que realmente iba a tener. En los últimos años los superávit eran del entorno de los 10, 12 mil millones de dólares por año, y los datos oficiales dicen que no más allá del 5% de eso se utilizó realmente para campañas de bajar alimentos, tema salud, tema enseñanza, o sea, realmente prioritarios. O sea, eso desmitifica un poco el...
Pero igual, Argentina está ubicado dentro de los, del Banco Mundial, lo ubica entre los peores países de distribución, sin aunque del 2003 al 2007 o 2006, por ahí, bajó, mejoró la distribución, cambió el percentil superior de ingresos superiores, con respecto al percentil de ingresos inferiores, está 32 veces, estaba 32 veces por encima y ahora está 26 veces por encima. Es decir, si bien mejoró, me parece que las desigualdades siguen siendo bastante importantes.
Desde la audiencia pregunta, por ejemplo, Jorge de Marindia, ¿cómo piensan hacer para que no tengamos que pagar los alimentos a precios internacionales con los sueldos nuestros y sin subsidiarlos? Porque los subsidios, en definitiva, los pagamos todos.
Y lo que es claro que por el camino de las retenciones, no. En mi opinión, yo estoy de acuerdo que cuando tenemos un momento de bonanza del sector, o sea, que la explotación de recursos naturales está generando un sobreingreso, estoy de acuerdo en parte que se grave ese sector, pero con una política adecuada. Las retenciones lo único que hacen es premiar al que no trabaja porque no lo graban, es grabar un producto sin contemplar los costos, y después el efecto redistributivo que está manejando Argentina, que dice que con eso baja la carne, baja el trigo y eso, indudablemente es una medida que lo baja para todo el mundo, lo baja para los ricos y para los pobres.
Sí, no, es claro que si la preocupación es en los precios de los alimentos, la mejor receta para que los precios de los alimentos no suban es que se produzcan más alimentos. No es precisamente grabando la producción y venta de alimentos la vía para que se produzcan más alimentos. Pero acá hay un tema también de falta de comunicación, que quizás es un tema más para politólogos, pero creo que está en la raíz de la cosa. En primer lugar, parecería que el gobierno argentino no cree necesario explicar o dialogar y por qué hace las cosas. Es muy difícil para quien no esté en el tema entender que es una tragedia para Argentina que un producto estrella como es la soja valga mucho. Es como si un país de la OPEP se lamentara del precio actual del petróleo. Eso hay que explicarlo muy bien. Y también hay que explicar muy bien por qué un producto que valga tanto se pretendió reducirlo a nivel de un yuyo que crece en cualquier lado. No se entiende. Y no es menor también el hecho de que el gobierno argentino tiene algunas características. Por ejemplo, está acusado, y no hace nada por desmentirlo, de mentir en la inflación. Los analistas dicen que Argentina tiene una inflación cercana al 30%, que es tres veces más que la inflación oficial, cuando tiene un endeudamiento muy grande que se indexa precisamente por la inflación. Lisa y llanamente, eso es una estafa a los tenedores de bonos. Entonces, esto es como la gota que desbordó el vaso, cuando dicen, esto es para repartir, pero ¿quién le cree?
¿Quién responde al planteo que hacía por su mensaje de texto Eduardo, cuando decía, las detracciones están bien, hay que limitar a la soja, a pesar de la suba de los lácteos hay menos tambos, etcétera?
A esto me refería con la forma de resolver. Argentina resuelve mal los conflictos y el Uruguay, por suerte, tiene sentido común. A ver, una afirmación previa de sentido común. Nuestros países, y el Uruguay en particular, un tercio del PBI responde a los agronegocios. Eso quiere decir empleo, riqueza, movimiento económico. Lo que más redistribuye la renta es el empleo. Y para que ese empleo tiene que haber buenas inversiones. Y si no, todo el resto son cortoplazos y mentiras, digamos. Pan para hoy, hambre para mañana. Eso es exactamente así. Entonces lo que Uruguay precisa es más desarrollo agro. Y mal podemos decir que una coyuntura mundial como esta puede ser malo para Argentina o para Uruguay. Son buenas. Eso sí, produce tensiones. Los alimentos suben. En la medida que la renta sube de la gente lo va a poder pagar. Y los sectores de más altos ingresos no sienten esa suba de alimentos, lo sienten los sectores de menores ingresos. Entonces hay que acompañar las dos variables, cómo suben los ingresos, la renta real de la gente, y cómo suben los precios de los alimentos. Y entonces un mundo donde los alimentos sean un poco más caros es una muy mala noticia para los países que no producen, los países más pobres, pero es una muy buena noticia para Uruguay en su conjunto. Y ahí empieza el tema de reconciliar el agro y la ciudad. Empieza ahí. Esa es una buena noticia, no para el agro. Es una buena noticia para el país. Los precios de los alimentos están un poco más, pero si hay muy buenos negocios, de muchas maneras llega a través de mejores empleos, etcétera, ¿no?
Esa era la respuesta del economista Pablo Caputi. ¿Qué dicen los demás?
Además, quiero agregar que, bueno, eso es lo que quería decir yo con las políticas específicas y más cercanas al consumidor, y Pablo la hizo bastante más clara. Pero nosotros no debemos olvidar que también somos tomadores de precios de todos los insumos agropecuarios. Es decir, el fertilizante se multiplicó por 3 en el último año. Las rentas de la tierra se multiplicaron por 3. Es decir, hoy no solo es más caro producir, sino que los riesgos de producir son muchísimo mayores. Y nosotros el año pasado mismo tuvimos un exceso hídrico en los fines del mes de septiembre y de octubre, que hizo que la cebada prácticamente tuviera rentabilidad negativa. Eso es parte de las cosas que la gente debe saber cuando se habla de los precios de los productos del agro. Pero además, lo bueno, como lo que decía Pablo, era que todos los productos están funcionando. Y hoy el país produce más carne, más leche, más trigo, más sorgo, más maíz, produce más soja, produce más de todo. Y obviamente eso implica que la gente se especializa más. Se intensifica más. Es un proceso que no es gratis tampoco para la gente del sector, y creo que eso es otra tensión oculta en el conflicto argentino y en el conflicto uruguayo, que es la concentración de la tierra, las altas rentas, los riesgos importantes que se asumen. Pero bueno, eso es algo que, por al menos para los sectores como el nuestro, que son las cooperativas, hay que atenderlo y tenerlo muy en cuenta, pero preferimos que se dé en un marco donde las cosas son mejores para todo el sector.
Como ya estamos casi terminando, puedo aprovechar otro mensaje de la audiencia para tirar una última pregunta, que de algún modo retoma algo que ya se dijo en la mesa. Esta pregunta es: ¿y la alianza campo-ciudad sería posible en lugar del enfrentamiento clásico campo-ciudad?
Y yo agrego esto...
¿Se puede construir una alianza campo-ciudad?
Y agrego esto también del mismo productor argentino, que dentro de los comentarios finales que decía, mencionaba, también espero que sirva al sector agroindustrial, ¿no?, para entender que no se ha comunicado bien y que no tiene peso político en los lugares donde se toman las decisiones sobre el rumbo del país.
Yo tengo una pequeña corrección. Acá actuamos por deformación. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de Montevideo, ¿verdad? En realidad es más difícil lograr la alianza campo-ciudad de Montevideo. Pero la alianza campo-ciudad del interior existe. Las ciudades del interior, que en nuestro país son muy chicas, no en Argentina, están totalmente consustanciadas con esta suba, y les puedo asegurar que están contentos cuando sube el pan, cuando sube la carne, porque genera actividad, tienen trabajo, mejora su ingreso, y ahí lamentablemente claro, hay un desfasaje en el tiempo.
Lo que pasa es que esas ciudades del interior que tú mencionas viven de manera muy directa.
Exacto.
El impacto de la mejora
lo reciben casi,
la agropecuaria.
Lo reciben casi inmediatamente.
Lo ven en el empleo de sus propios habitantes, etcétera. Está bien la observación tuya. En Montevideo, y quizás en alguna otra ciudad del Uruguay grande, es en esos lugares, sobre todo en la capital, donde cuesta la sintonía.
Claro, pero hay que tener claro que si el Uruguay crece en su conjunto, va a llegar esa bonanza a Montevideo. Lo que tenemos que ver es qué políticas serias hacemos a nivel de gobierno para transitar ese periodo en el que realmente Montevideo empieza a recibir.
Yo quiero hacer solo una, porque no me puedo guardar esta reflexión. El país viene creciendo hace 4 o 5 años de manera consistente a tasas superiores al 5 o 6% que llevan al actual equipo económico a pensar: habremos quebrado la trayectoria histórica de 2,5 o 3%. Nos preguntamos si hay un cambio estructural en el país de 2 puntos porcentuales, y crecer 5 o 6% durante 20 años cambia este país definitivamente. ¿A alguien le pasa por la cabeza que estos crecimientos del 5, 6, 7% no tienen que ver de alguna forma con lo que le pasa a la agropecuaria? Y eso no es mejor renta, mejor posibilidades, todas las políticas sociales que está haciendo el actual gobierno, que va a llevar la educación al 4.5% del PBI, una reforma de la salud, todos los cambios que se están haciendo, ¿a alguien se le ocurre que sin este crecimiento mundial de la agropecuaria le pasó al país? Estados Unidos está entrando en recesión y Uruguay ni se entera. Entonces digo, está en la hora de pensar las cosas más en profundidad.
Dos apuntes finales, ¿a quién le toca ahora? Martín Durán.
Sí, respecto a eso, yo creo que es posible esa alianza, si cabe el término. Digo, creo que en Uruguay se está dando, no la, la realidad uruguaya es bien distinta de la Argentina. Hoy, como dice Pablo, el Uruguay está creciendo y está creciendo, digamos, en forma pareja. Y no se ve una tensión que tiene mucho más que ver con cuestiones políticas o ideológicas del pasado que con cuestiones económicas, naturalmente. La neutralidad impositiva creo que es un principio que ayuda a eso, que fue lo que no hizo Argentina, una neutralidad impositiva.
Digo, para terminar, yo creo que la alianza está dada de hecho, lo clarificó Pablo. Yo quiero hacer la última reflexión, es que también es tenemos que velar porque nosotros tenemos que una responsabilidad con respecto a los productores agropecuarios y que no sigan desapareciendo productos. Este es un crecimiento que también tiene dolores hacia adentro del sector y que debe ser considerado con también medidas específicas. Creo que este gobierno ha hecho algunas. También con la información, porque eso hace a la calidad de la toma de decisiones de los productores, de los consumidores, de los que intervienen en la industria. Yo creo que también se han, por lo menos en el caso de la cadena triguera, que es una de las cadenas más desestructuradas, se viene trabajando en mejorar la información y el Ministerio ha empezado a trabajar en eso. Y eso es el único camino posible para poder dialogar y en definitiva tener un camino que es común para todos.
A las 10:09 ha llegado el momento de poner el cierre a esta nueva tertulia agropecuaria. Argentina, el enfrentamiento entre el campo y el gobierno, sus causas, sus consecuencias y los aprendizajes que puede dejar para Uruguay. Hemos estado discutiendo esta mañana con la participación del ingeniero agrónomo Gustavo Flores, el economista Pablo Caputi, el contador Martín Durán y el ingeniero agrónomo Guillermo Vila, donde en la sede de las cooperativas agrarias federadas, que nos ha recibido de manera muy amable, muy acogedora. Hemos estado muy cómodos acá, ¿no, Rosana?
Sí, exactamente. Y además ya estamos anunciando que la que viene nos toca en el interior, ¿no?
Ah, sí, nos vamos para el interior. Pero antes de eso, la tertulia agropecuaria de hoy, para quienes la agarraron empezada o quieran repasarla, se repite esta noche a las 10 en lo mejor del día, a las 22 en El Espectador. ¿Cómo decías? ¿Dónde vamos la próxima?
Tenemos tres departamentos que nos han invitado. Nos tocaría Rocha, después nuevamente en una sede en Montevideo, y después tenemos dos más, Cerro Largo y Rivera, que tenemos compromisos pendientes. Pero fines de mayo, entonces, sería Rocha.
Gracias a todos, a quienes nos han acompañado y a quienes están siguiendo aquí mismo este debate. Hasta la próxima. Gracias.